verdad es que, aunque la fiesta de la Inmaculada es una preciosa fiesta, de las más bellas del año, y especialmente en Granada, y de las más significativas para el contexto cultural en el que estamos, porque justo, me gusta a mí subrayarlo, que justo por el mismo tiempo donde los pensadores de esta Europa cansada y envejecida en tantos aspectos, estaban construyendo sus teorías sobre el superhombre, la Iglesia afirma que la plenitud de la vida humana, la grandeza más alta a la que haya alcanzado ninguna criatura, la ha alcanzado una mujer y la ha alcanzado por gracia, por una gracia que la precede en el momento mismo de su concepción. Y eso es revolucionario. Es decir, eso no podría haber posición más alternativa por parte de la Iglesia. Es verdad que hemos suavizado mucho la fe en la Inmaculada como para adaptarla a una piedad a veces decadente y a veces dulzona y así. Y a veces hemos convertido a la Inmaculada en un motivo pues como de ejemplo, como si la gracia pudiera uno convertirla en ejemplo. No, la gracia es justo gracia porque es algo que nos viene, que nos es dado, que nos es dado gratis, ¿no? En el fondo, el dogma de la Inmaculada repite o adelanta algo que al Papa Francisco le gusta mucho decir, ¿no? Que el Señor nos primerea, que se adelanta siempre a nosotros, que todo lo que nosotros podemos hacer por el Señor es siempre responder a su gracia, ¿no? Pero justamente la figura de la Virgen se sitúa en el marco del Adviento. La figura de la Virgen es, junto con la de Juan Bautista, la figura por excelencia del Adviento. Y el tiempo de la Virgen no es tanto el mes de mayo, que lo es, ¿no? por el mes de las flores, por muchos otros motivos, pero el motivo más, el tiempo litúrgico más adecuado para poner la figura de la Virgen delante de los ojos es justamente el tiempo del Adviento. Y así lo enseña y lo subraya la Iglesia desde el Concilio. Por lo tanto, celebrar el primer domingo de Adviento con motivo de la festividad de vuestra patrona es algo perfectamente adecuado. Y yo me alegro. ¿Por qué? Pues porque el Adviento es un tiempo profundamente humano. Quizá de todos los tiempos litúrgicos el que parte más del corazón humano. Y es el tiempo del deseo. Y el deseo es algo que nos constituye. Que nos constituye y de alguna manera que nos define. Estamos hechos. Lo resume esa frase de San Agustín, que a mi juicio resume, y no solo al mío, sino que resume, han dicho muchas veces a lo largo del siglo XX, toda la antropología cristiana. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Somos un deseo de infinito, en realidad. Un deseo, luego, poner en ese infinito, pues de verdad infinita, sí, insaciable, de libertad infinita, de amor infinito, sobre todo de amor infinito, de un amor que no lo gaste el tiempo, que no lo gaste la costumbre, que no se aje, que no envejezca, que pueda al revés hacerse más grande y más verdadero con el paso del tiempo y en un horizonte que no se acaba nunca. Y la prueba más humana, más sencilla, más al alcance de cualquiera, de que somos así, es que en el momento en que de antemano le ponemos, luego nuestros amores tienen todos límites, veréis, no hay amor, ni siquiera el de una madre o el de la más amante de las madres por sus hijos, que no tenga límites, ¿no? Y que no tenga, sí, pues eso, torpezas, equivocaciones y límites. Pero si uno le pone al amor límites por delante, ese amor deja de interesarnos. Yo se lo pregunto muchas veces a los jóvenes. Digo, ¿tú qué le dirías a una chica, por ejemplo, tú qué le dirías a un chico que te dice, te voy a querer mucho durante 4 años? Dice, pues que te aguante tu mamá. Si la chica tiene sentido común, pues se lo dice con todas las de la ley, ¿no? Nuestro amor tiene límites, porque somos limitados, pero tendencialmente el anhelo de nuestro amor, el amor que reclamamos para nosotros mismos, que necesitamos y el amor que quisiéramos recibir y que desearíamos dar cuando amamos de verdad es un amor sin límites. Estamos hechos, por lo tanto, estamos hechos por un deseo. Ese deseo lo expresa la liturgia de hoy de varias maneras, ¿no? Ojalá rasgases el cielo y bajases. Ya está. Es un deseo de Dios. Ese amor sin límites, ese deseo de amor sin límites, ese deseo de infinito que nos constituye, es un anhelo de Dios. Yo me atrevería a decir, y eso ya tiene algo que ver también con la profesión para la cual vosotros sois educadores, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros habéis ejercido o ejercéis al mismo tiempo, ¿no? Pero muchos de los sufrimientos humanos provienen de las frustraciones que genera el que nuestro deseo tiene por objeto no al Dios, que es amor infinito, sino otros deseos que nunca son capaces de corresponder a la exigencia profunda, a la búsqueda profunda del corazón, ¿no? Señor, que brille tu rostro y nos salve. Pero esperamos la salvación de muchas otras cosas. Esperamos la salvación de que las circunstancias de la vida no sean favorables. Como si la suerte existiera, como decía un personaje de las crónicas de Narnia en una ocasión. Llevo muchos cientos de años caminando por estos mundos y nunca me he encontrado con ninguna cosa que se llame suerte. No, eso. La gente discute sobre si existe Dios, pero nadie discute sobre si existe la suerte. Y la suerte, si algo es cierto, es que no existe, ¿no? Y buscamos nuestra felicidad. Buscamos nuestro sosiego, nuestro descanso, el descanso de nuestro corazón en cosas que no son Dios. Lo buscamos en el, por supuesto, en el afecto, ¿no? Pero lo buscamos a veces en el éxito profesional, en ciertas... Y a mí nunca se me olvidará una persona, era no solo un catedrático, sino un gran catedrático, cuyo anhelo toda su vida para él había sido el conseguir formar parte de una institución internacional muy importante, no voy a decir ni siquiera la carrera o la especialidad que tenía, ¿no? Y había sacrificado, me lo contaba su mujer después, había sacrificado a sus hijos, a su familia, a su vida misma, ¿no? Pues para conseguir aquello. Lo había conseguido, lo estuvieron celebrando mucho durante unos poquitos meses, porque poquitos meses después de haberlo conseguido aparecieron los primeros síntomas de Alzheimer. Y decía la mujer, hemos perdido la vida entera para conseguir aquello y ahora que lo hemos conseguido, decimos, se nos ha ido la vida de las manos, ¿no? Educar el deseo y educar en el sentido, yo sé que esto no hay asignatura ni en las escuelas, ni en la secundaria, ni en ningún lado, pero educar el deseo, ayudar a comprender que ese deseo que tantas veces es fuente de frustración, pero también de gozo, cuando percibimos algo bello o que tiende a corresponder un poquito a lo que somos, ¿no? Pues es fuente de tanta alegría, de todas las alegrías verdaderas que tenemos en la vida. Educar el deseo sería la educación más importante que habría que hacer. De hecho, algún pensador norteamericano contemporáneo dice que si algo caracteriza la tradición benedictina en su conjunto, y por eso ha tenido la capacidad educadora que ha tenido en la historia, especialmente en la forma de los cistercienses, ha sido precisamente porque su énfasis estaba en educar el deseo. Educar el deseo educa la razón, porque le ayuda a uno a comprender lo importante que es en la vida poder distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Y no en un texto objetivo de estos de decir esto es así o lo contrario, ¿no? Sino en la vida, cuando un afecto es verdadero y cuando es falso, cuando una esperanza es verdadera y cuando es falsa, cuando un sentimiento es un sentimiento verdadero y merece la pena cuidarlo, ayudarlo a crecer, protegerlo, defenderlo, y cuando es un sentimiento que me puede hacer trastornar la cabeza y hacer perder pues mi vida misma, ¿no? Aprender a distinguir, educar el deseo es educar la libertad. La libertad no es simplemente un dato y un dato infinito, una especie de soy libre, sí, soy libre, pero ¿soy libre para qué? Porque puede ser libre. La libertad es la energía más grande que el Señor ha puesto en nuestras vidas humanas y en la creación del hombre, y también la más peligrosa. Pero la más grande, la más bella, no hay que renunciar a ella, hay que educarla. ¿Cómo se educa la libertad? Educando el deseo, ayudando a reconocer cuál es el objeto verdadero de nuestros deseos y qué objetos en esta vida ayudan a reconocer o ayudan a caminar hacia ese deseo. Que brille tu rostro y nos salve, le decíamos también. Restáuranos. Es decir, nuestra vida, nuestro estar en la vida consiste en suplicar al Señor. Ven a nosotros, ven y sálvanos. Casi de las últimas palabras del Nuevo Testamento en el Apocalipsis es el Espíritu, que recordáis que San Pablo decía que no sabemos rezar como hay que rezar. Cuando rezamos por nosotros, así nosotros espontáneamente, terminamos siempre rezando por la salud. Por la salud o porque nos vaya bien en la vida o porque nos toque alguna lotería o alguna cosa así, ¿no? El Espíritu, decía San Pablo, nos enseña a orar como conviene. Y ponen en nosotros, ora en nosotros con gemidos inenarrables, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, pues el Espíritu y la esposa, el Espíritu unido a la Iglesia y la Iglesia, ¿cuál es su oración? Ven, Señor Jesús, ven a nosotros, ven a nosotros. Ayuda a que nuestras vidas se orienten hacia tu venida, hacia tu gracia, hacia esa gracia que nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento. Os decía antes, las últimas palabras del Apocalipsis son esas, pero las últimas palabras de Jesús en el Evangelio son: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces sabe uno que el Señor está, que el Señor está, que yo puedo haber metido la pata, que puedo ser torpe, que lo soy, seguro, porque soy un ser humano, que me equivoco mil veces, que tal vez no sé tratar a las personas que más quiero, pues a lo mejor a mi propia familia o así, ¿no? O que me he equivocado en cosas grandes de la vida, ¿no? En la carrera que elegí, en la mujer o en el marido con el que me he casado, en la orientación que he tratado de dar a mis hijos y no se la he sabido dar, me puedo haber equivocado, pero te tengo a ti, Señor. Tu amor es indefectible, tu misericordia es eterna, por todas las edades. Tú me acompañas día tras día, sin cansarte de mí. Me decía hace poco, me lo decía alguien hablando del amor al prójimo, dice, bueno, al prójimo a veces es muy difícil amarle, pero lo bueno que tiene el prójimo es que de vez en cuando él se marcha a su casa y tú a la tuya y ya está, y entonces paz y bien. O él se marcha a su habitación y tú a la tuya y paz y bien. Dice, lo verdaderamente difícil es que cuando mando yo cuando me mando yo a mí mismo a otra habitación para estar lejos de mí y no tener que aguantarme, me decía. Digo, pues no había pensado nunca, pero es verdad que es probablemente el prójimo más próximo, el más difícil de aguantar y el que más tiene necesidad de piedad, de misericordia y así, soy yo mismo, conmigo mismo, ¿no? Pues Señor, ven. Que yo sea más consciente de que tú estás con nosotros, de que tú nos acompañas y de que a pesar de, en medio de toda nuestra pequeñez, tú no te has avergonzado. Un gran cristiano de los primeros siglos decía, tú como un médico limpio, no temes mancharte con nuestras llagas y te acercas a nosotros y nos las lavas y nos curas una y mil veces para llevarnos al reino de tu gloria. Ese es Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Ya está, que el Señor nos ayude a vivir el Adviento, a vivir la vida. El Adviento es como cada uno de los tiempos litúrgicos, pero yo creo que es el más humano de los tiempos litúrgicos. Que el Señor nos ayude a vivir la vida en esa certeza gozosa de que el Señor siempre viene. Que nos ayude a abrir las puertas de nuestro corazón. Que nos ayude a alimentar en nosotros el deseo de Él y la súplica de Él, pues para que Él nos sosiegue, nos colmen de alegría con su presencia. Y ya está, y con eso estamos haciendo lo que la Iglesia nos propone en este tiempo. De alguna manera estamos haciendo, pues es pedir su gracia, que es lo que podemos hacer cuando celebramos también la Inmaculada. Muchas veces hacemos, os decía antes, hacemos de la Inmaculada una ocasión de un ejemplo. Y ponemos siempre el fiat, el sí de la Virgen como ejemplo, tenemos que decir que sí, tenemos que decirle que sí a Dios. Pero sobre todo tenemos que saber que Dios es quien colma nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Para poder, Señor, ven con tu gracia y haz resplandecer la belleza de tu rostro para que me resulte fácil decirte que sí. para que sea de libertad quien te dice que sí, y no una especie de empeño voluntarista, así, cansino, ¿no? Que Señor, que te sepa decir que sí. Siempre estamos pensando que es que Dios es un pedigüeño espantoso que nos hace la vida imposible, que viene a complicárnosla y que en el fondo nos la estropea, ¿no? Y hay que aprender a decirle que sí y resignarse. Todo eso no es cristiano, ¿no? Señor. La Virgen era una muchacha de un pueblo humildísimo, más o menos del tamaño del Golco en la Alpujarra, si es que alguno conocéis bien esa parte de la Alpujarra, o de Tímar, uno de esos 200 habitantes, se calcula, que tenía Nazaret en tiempo de Jesús. Y una muchacha de aquel pueblo pudo decir, dichosa me dirán todas las generaciones, ¿estaba loca? Pues su profecía se ha cumplido. Aquí la llamamos nosotros dichosa, porque acogió al Señor. Señor, brilla tu rostro sobre nosotros para que te podamos acoger con alegría que vienes tú a cumplir nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Un solo pensamiento más, prometo que además muy, muy breve. Estáis, vosotros, ya está, hoy sois el... Iba a decir el sustituto, pero no es el sustituto, es una especie de... Podría ser un complemento, pero no lo es en el mundo secular en el que estamos. Pero cada farmacia es un confesonario, ¿sí o no? La gente que a veces encuentra muy difícil, pues que le den cita para la seguridad social y se la dan 3 meses después y tal, y sin embargo el dolor lo tienen esa tarde, lo que necesitan es alguien, pues ¿qué hacen? Ir a la farmacia. Y entonces, ¿y a la farmacéutica qué le cuentan? O al farmacéutico. Pues su vida, le cuentan su vida, le cuentan dónde le duele, le cuentan cómo están, le cuentan de paso qué es lo que pasa en su familia, que la pena que le ha dado que su nuera, lo mal que le trata a su nuera o lo mal que le trata, en fin, le cuentan todo. Y entonces, probablemente al mismo tiempo que enseñáis, sois profesores de la facultad, Dios mío, perdonadme si me meto donde no me llaman, pero al mismo tiempo que educáis a los chicos a saber distinguir el producto X, no voy a meterme en ese charco que soy de letras, el producto X del producto Z, pues enseñarles a escuchar y a sentir el gusto de escuchar. Y os puedo decir por experiencia propia, no reciente, sino de hace mucho tiempo, el gusto que da encontrar un farmacéutico o una farmacéutica que sabe escuchar y que te dice... Pero verá, le voy a enseñar unas fotos que tengo de cómo tiene usted el espacio entre los dedos de los pies, de esta manera o de esta otra. Y le pasa de esto y tiene un ratito de conversación contigo y casi cuando te marchas de la farmacéutica, como pasa con los confesionarios, pues te vas tan contento, ya no te duele nada, ¿no? ¿Me entendéis? No voy a explicar más. Que el Señor... Si sabemos acogerle, sabremos tener esa humanidad. Pero no olvidéis que cada farmacia es un punto de esperanza para los seres humanos que entran por esa puerta buscando un poco, al mismo tiempo que alivio para su dolor, respuesta para sus anhelos profundos. ¿De qué? De humanidad. De humanidad. Que puedan encontrarlo. Que encuentren en vosotros maestros que sepan ayudarles a caminar con gozo por ese camino. Proclamamos la fe.